UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 21 de diciembre y es la una del mediodía. Somos Lara Gil y Inés Mas y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy dedicado a los presupuestos generales del Estado y a las restricciones navideñas. Hoy, como ya hemos dicho, debatiremos y analizaremos el contexto político actual enmarcado en los presupuestos generales del Estado. Analizaremos las diferentes posiciones políticas y, junto con el profesor Jaime Climent, haremos un repaso de su viabilidad y si se ajusta o no al marco legislativo. Haremos un análisis de las restricciones que se han impuesto de cara a Navidad y su posible repercusión en la curva de contagios y la situación de la pandemia en España. Una vez expuesto el contexto del debate, hoy tendremos en nuestra mesa de debate a Jaime Climent, profesor de la UMH, del área de Derecho Financiero y Tributario, que entrará por teléfono. Tenemos en la mesa a Juan Francisco Calero Aibar, estudiante de tercero de Ciencias Políticas.
Juan, no veas, ¿eh? Buenos días.
Encantada. Y por último, tendremos a Inés Mas, que coordinará el programa conmigo.
Hola, buenas.
Empezaremos con un poco de información sobre las restricciones. ¿Cuántas personas se pueden reunir? Las cenas navideñas no podrán congregar a más de 10 personas, incluyendo a niños, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, salvo que se trate de convivientes en el mismo domicilio. En otras palabras, si en una misma casa viven más de 10 personas, no habrá impedimento alguno para que se reúnan. Además, se aconseja que no coincidan personas de más de 2 burbujas de convivencia, es decir, grupos de 2 domicilios diferentes. Nuevamente, las comunidades tienen la última palabra a la hora de reducir el límite de comensales o acotar aún más las fechas. ¿Qué pasa con el toque de queda? En cuanto a la limitación de horarios, se ha acordado fijar el toque de queda en la 1:30 durante los días 24 y 25, Nochevieja y Año Nuevo. ¿Pero qué pasa en la Comunidad Valenciana? Bueno, las restricciones de Navidad de la Comunidad Valenciana por el coronavirus han cambiado. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado las nuevas medidas contra el coronavirus que estarán en vigor hasta Navidad de 2020. El jefe del Consell ha confirmado que el territorio valenciano será una de las autonomías que endurecerá el plan de Navidad, después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, diese luz verde a las autonomías para incrementar las indicaciones en la lucha contra la pandemia. Con las nuevas medidas, el plan de Navidad de la Comunidad Valenciana, las reuniones sociales quedan limitadas a 6 personas. Entre las novedades más destacadas de las nuevas medidas, entre la lucha contra el coronavirus, está la eliminación de la opción de tener cenas y reuniones con allegados. Finalmente, el Consejo Interdepartamental ha acordado adelantar el toque de queda en la Comunidad Valenciana a las 11, a excepción de los días grandes de Navidad. Por lo tanto, el toque de queda de Nochebuena y Nochevieja será a las 12. Y por último, el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana seguirá en vigor durante los días de Navidad. Todo esto entra en vigor a partir de este lunes. Y ahora vamos a pasar a una serie de preguntas sobre estas restricciones navideñas. Empezamos. ¿Cómo valoráis la gestión del gobierno con las restricciones navideñas?
A ver, la gestión del gobierno. Es que ahí solo con eso ya podríamos meternos en un melón. Podríamos abrir un melón bastante interesante porque gestionar lo que es gestionar, exactamente qué ha gestionado. Porque yo no comprendo para qué narices tú haces un estado de alarma. Bueno, esto, pones un estado de alarma, que por cierto lo han llevado hasta el tiempo que le da la gana, para después cederle todas las competencias y toda la gestión a las comunidades autónomas. O sea, yo entiendo que si estamos en un estado de alarma es precisamente porque es una situación excepcional y necesitamos, ¿sabes?, una política común, una guía común que seguir para poder coordinarnos eficientemente y así evitar la mayor cantidad de contagios posibles. Y sin embargo, estás haciendo todo lo contrario. O sea, todo para lo que no se idea un estado de alarma lo estás llevando a cabo. No comprendo. O sea, quiero decirte, ¿qué gestión? Porque están gestionando las comunidades autónomas. Entonces, hecho un poco aquí, gestión cogida con pinzas. Entiéndeme.
Yo lo que supongo es que el marco general lo establece el gobierno y que ya son las comunidades autónomas que, depende de la incidencia del coronavirus en su región, en su comunidad, toman unas medidas u otras. Por ejemplo, las medidas que ha tomado la Comunidad Valenciana, igual que Cataluña, son específicas porque tenemos un alto número de casos ahora que a lo mejor no tiene Extremadura. Por lo tanto, yo creo que tiene sentido las medidas diferentes. Sí que es verdad que si estamos hablando de un estado de alarma y una situación excepcional, a lo mejor no habría que descentralizar tanto la toma de decisiones.
Es que por eso lo digo. Simplemente, si tu intención es simplemente que las comunidades autónomas tomen la mejor decisión que consideren para los territorios que gobiernan, no hace falta que tú establezcas un estado de alarma. O por lo menos crear una figura jurídica distinta, porque entonces no tiene sentido. Es decir, descentralizar unas competencias para luego volver a descentralizar, como que, o sea, no comprendo, hermano. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué broma es esta? Llámame loco.
Completamente comprensible. Y bueno, ahora pasamos ya a la segunda pregunta. Esta es un poco más complicada. ¿Consideráis que es un atentado contra la libertad estas restricciones?
Pues no, o sea, totalmente en contra. No creo que sea un atentado contra la libertad, porque realmente, bueno, con mucha gente con la que he hablado, no, es que yo no tengo por qué hacer algo que va en contra de mi libertad individual. Pues hombre, pero es por el bien común, porque yo creo que a nadie le hace gracia que mueran sus familiares y que además luego a la hora de enterrarlos no poder asistir toda la gente que quisiera asistir. O sea, quiero decir, digo yo que será más importante el bien común que tú no quieras llevar la mascarilla puesta o te quieras ir de fiesta hasta las 3 de la mañana.
Sí, bueno, pero el problema reside en el momento en que un gobierno tiene que pedirle a su ciudadanía, tiene que recurrir a la responsabilidad individual en unos momentos de este calibre. O sea, yo no sé vosotros, bueno, vosotras en este caso, pero un gobierno que necesita apelar a la responsabilidad individual de sus ciudadanos en momentos tan excepcionales, o sea, es una clara muestra de debilidad a la hora de que, compadre, tú no puedes gobernar a esta gente. Si tienes que recurrir a que ellos se busquen la vida solitos, mal vamos. O sea, yo lo entiendo, somos personas adultas y los que no somos adultos, o sea, y los que no son adultos tienen que, pues joder, tienen que ir aconsejados de tal, de la gente mayor con la que viven y tal. Pero, compadre, no me vendan milongas, sobre todo teniendo en cuenta la clara irresponsabilidad por la que se caracteriza el pueblo español. O sea,
claro, yo relacionándolo con eso, el concepto de responsabilidad individual es que en España eso no existe. O sea, es que en Europa te lo compro, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca, todo lo que quieras, pero responsabilidad individual en España, aquí si no es obligatorio, no se hace. Yo pongo el ejemplo de mi hermano Lucas, que es pequeño. Se va a juntar, son 10 personas, pero son 10 amigos diferentes con los que la primera vez que se ve. Yo digo, Lucas, es que no es recomendable. Y dice, ya, pero no es ilegal. Entonces, para mi hermano es, si no es ilegal, yo lo puedo hacer. Claro. Me da igual que el Pedro Sánchez no me lo recomiende. Y así funciona mi hermano y funciona la mitad de España.
Y España entera.
La mitad, yo creo que entera, además.
Entonces, la responsabilidad individual es un concepto que, lo siento mucho, pero aquí en España no funciona.
No.
Así que, pues habrá que atentar contra la libertad,
o sea,
de la gente.
O sea, sí, no. A ver, atentar es una palabra un poco exagerada. Un atentado contra la libertad. Primero defíneme lo que es un atentado y después explícitame qué libertades se están violando, que se están violando, pero para eso precisamente tienes un estado de alarma. O sea, esto, la base de un estado de alarma es que sea temporal. Es como, sí, nosotros estamos violando la libertad de las personas, porque la libertad de movimiento que nosotros, o sea, se ha visto reducida a la inexistencia. Esto es así. Pero lo haces con un motivo y sobre todo con una temporalidad para que esto no sea jauja y de repente diga, pues ya que estamos en el estado de alarma, llevamos ¿cuántos? 6 meses, pues ya de paso nos cascamos una ley marcial, ¿sabes? Abolimos el Parlamento y todos contentos, salvo nosotros, que nos comemos una gran M, por decirlo de alguna manera. Sí, pero bueno, es una exageración, o sea, sí, esto es la típica expresión que podría utilizar el derechista promedio, que se exacerba porque se piensa que el gobierno tiene algo en contra de ellos o de su libertad, ¿sabes? Cogiéndolo siempre muy entre comillas, porque utilizamos términos increíblemente vagos para definir afrentas personales, que al final muchas veces es lo que pasa, pero bueno.
Y ya la última pregunta es, seguramente la habéis visto en los informativos, el caso de Alemania. Se ha impuesto un confinamiento obligatorio después del periodo navideño. ¿Consideráis que debería seguirse el mismo modelo en el caso español?
Confinamiento total, claro.
Es que sinceramente hubiera puesto un confinamiento total ahora, no después. Claro. O sea, está feo porque sí, aquí se vive mucho del comercio, o sea, del turismo. Quieres ver a tu familia, pero es que realmente va a ser, como en Estados Unidos, Acción de Gracias, va a haber un pico enorme en pasar Navidad. O sea, realmente yo creo que debería hacerse ahora y no cuando pasen las Navidades.
Bueno, ya lo hemos reflejado en las restricciones de la Comunidad Valenciana, que han ido por encima de las a nivel estatal. Yo también quería comentar que no es lo mismo Alemania y España, su situación económica. Claro. Que a lo mejor Alemania no tiene tanto problema en tomar esa serie de medidas a la hora de las consecuencias económicas que puede tener que España. Aquí en España las consecuencias económicas ya las estamos viendo, y con un confinamiento más a nivel restricción máxima, pues esas consecuencias serán peores y seguramente mortales para la economía española. Pero la cosa es, la salud es la salud y la necesidad es la necesidad. Ante esto, claro, ¿qué hacemos?
Es que te debates en una situación bastante complicada. Claro. O sea, yo la verdad, es una verdadera jodienda ser el gobierno a día de hoy, porque las cosas como son, es que te debates entre seguir aumentando la cifra de muertos exponencialmente, pues llevamos casi, ¿cuánto? Casi 50.000. Perfectamente, si siguiésemos con la forma que la hemos estado llevando, podríamos llegar a los 60.000, a los 70.000, alcanzar cifras de guerra, pues son cifras de guerra, las cosas son como son, entonces así. O te debates entre eso o la ruina. Claro, literalmente, es que... la ruina.
Sí, sí,
no,
sí.
No hay otra. O sea, yo la única esperanza que tengo respecto a esta pandemia, que nos va a dejar unas secuelas tanto económicas como sociales gravísimas, de aquí a los próximos años, es que los futuros gobiernos recapaciten respecto a los planes económicos que tengan para el país y para la visión de país que quieren. Porque, claro, o sea, Alemania se puede permitir hacer un confinamiento total, porque, claro, en el momento que te viene la canciller y te dice, están muriendo 400 personas a la semana o al día, no tengo ni puñetera idea, y dice, hay que cerrar todo esto. Hombre, claro, señora, si usted tiene toda la potencia industrial que tiene y es el hegemón industrial de toda Europa, pues se lo puede permitir. Nosotros somos unos pobres desgraciados que tenemos que tirar de bares y de hoteles porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, como nos cierres eso, es que ya no va a ser... Es que, claro, el que no se muera de COVID, se muere de hambre, acaba en la ruina o acaba en una cola para pedir comida. Entonces, claro, ¿nosotros qué hacemos?
Claro.
O sea, sí, es que, o sea, yo lo tengo claro. O sea, de la ruina se puede salir, se puede salir. Pero ¿a qué coste? Habrá que ver también a qué coste, ¿eh? Que no es fácil tomar una decisión en esta situación. Las cosas son como son. Entonces, Dios dirá si es que existe.
Justo. Pues tras esta primera parte, damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias. ¿Tienes planes para este año? Tenemos más de 100 actividades para ti. Cine, literatura, teatro, arte, ciencia, música, talleres, cursos. Es el momento. Cultura UMH. Te acompañamos con nuestras actividades los 365 días del año. Matricúlate y participa ahora en cultura.umh.es.
Incluye en tu agenda actividades culturales y convalídalas por créditos ECTS. Te esperamos en cultura.umh.es. Diviértete participando en actividades culturales UMH y amplía tu currículum complementario mejorando tu marca personal. ¿Qué es Cultura UMH? Diversión, aprendizaje, mejora de competencias y relaciones sociales. Suscríbete ahora a nuestra web para llegar a tiempo a las actividades que te puedan interesar.
En Cultura UMH te ofrecemos diferentes actividades: cine, orquesta, teatro, exposiciones, talleres, cursos y muchas otras actividades para favorecer la formación integral de cada persona que participa y potenciar así el desarrollo de sus competencias. Hacemos cultura para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. ¡Contamos contigo! cultura.umh.es.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. En esta segunda parte contaremos con Jaime Climent y con el resto de participantes de la primera parte del programa. Pero antes de continuar, daremos paso a nuestro noticiario en el que leeremos los titulares de los principales periódicos de ámbito estatal sobre los presupuestos generales del Estado. Los nuevos presupuestos remodelan o le dan un cambio a ciertos aspectos, como por ejemplo la financiación sanitaria sin precedentes, que según la portavoz del Ejecutivo ha avanzado que los presupuestos refuerzan las capacidades del sistema sanitario ante la pandemia del COVID y mejoran la capacidad de respuesta en los niveles preventivo, asistencial, hospitalario y atención primaria. También remodelan la estabilidad presupuestaria. La ministra ha reiterado que el hecho de que estemos ante un presupuesto expansivo impulsado por el Plan de Recuperación Europea no significa que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria. La Administración General del Estado, según las previsiones, reducirá el déficit del 6,6% al 2,4%. Y el déficit de las comunidades y de los ayuntamientos podrían subir si se utilizan sus remanentes de tesorería. Y por último, las modificaciones tributarias puntuales previstas a una reforma fiscal en profundidad. Montero ha expresado la intención del Ejecutivo de abordar una reforma fiscal en profundidad cuando la crisis sanitaria se haya superado y se haya recuperado por completo la estabilidad económica. Los cuatro objetivos de estos ajustes fiscales son, según la ministra, ganar progresividad, favorecer el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, apoyar hábitos de vida saludable y avanzar en fiscalidad verde. Bueno, existen diferentes corrientes alrededor de la aprobación de los presupuestos. Por un lado tenemos la más próxima a la oposición al gobierno, que tizna la aprobación de estos como la enésima trampa ideológica de este gobierno, utilizando el Parlamento como coartada doctrinaria. Y sin embargo, hay otras corrientes que apoyan al gobierno y sus presupuestos, que representan aquellas fuerzas políticas más minoritarias y nacionalistas, que han visto en el gobierno una oportunidad para negociar sus necesidades e introducir sus voluntades particulares. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 42 son ya en lo que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Se suman las del año 2018, según el balance del Ministerio de la Presidencia con las Cortes de Igualdad, en lo que llevamos de diciembre de 2020, un total de una mujer asesinada víctima de violencia machista, lo que representa una variación de 8 respecto al mismo mes del año pasado. Y a la primera señal de malos tratos llama al 016. Y bien, continuamos con más debate en esa segunda parte. Buenas tardes, Jaime, Juan, Fran y Lara. La primera pregunta va para Jaime, profesor de presupuestario. ¿Qué va a pasar el año que viene si se prorrogan los presupuestos y no tenemos fondos de recuperación?
Sí, buenos días. Bueno, realmente no va a existir prórroga presupuestaria porque ya está muy avanzado lo que es la aprobación del presupuesto. Actualmente se encuentra en el Senado para el debate realmente sobre las enmiendas. Por lo tanto, si existe una enmienda será de escasos días y vamos a tener un presupuesto perfecto para el 2021. Y en cuanto a los fondos de recuperación que vienen de la Unión Europea, ya la semana pasada fue aprobado el marco financiero de la Unión Europea para los próximos 7 años. Por tanto, en principio están todas las piezas a efectos de que se pueda llevar a cabo lo que son los gastos aprobados en el presupuesto.
Bien, valorando las diferentes partidas presupuestarias, ¿consideras que alguna partida se queda corta de presupuesto?
Sí, fundamentalmente la partida siempre más perjudicada por este presupuesto va a ser las inversiones reales, que aun cuando la ministra de Hacienda cita que ha aumentado un 34%, realmente el importe o el impacto económico va a ser más bien escaso, porque realmente nos estamos refiriendo a un gasto de 8.223 millones de euros sobre un total de 550.000 millones. Es una cantidad que realmente se queda muy, muy escasa.
Y bueno, ya lo hemos mencionado, pero ¿qué opinas sobre la prórroga presupuestaria? ¿Crees que se puede adecuar el presupuesto que nace bajo unas circunstancias determinadas para ejercicios posteriores?
Sí, realmente este presupuesto en principio se está vendiendo como que va a servir no tanto para el 2021, sino para continuar a través de la institución, la prórroga presupuestaria va a continuar a lo largo de los próximos años. Sin embargo, el problema en este presupuesto realmente es la financiación del presupuesto. Tenemos que recordar que se han suspendido las reglas fiscales para el ejercicio 2020 al 2021, que este presupuesto es para el 2021 y, por tanto, y si no se aprueba de nuevo una suspensión de las reglas fiscales para el 2022, este importe de gasto total aprobado en estos presupuestos realmente, aun cuando se prorroguen, no va a poder ser llevado a cabo, dado que no van a existir ingresos.
Muy bien, las siguientes preguntas son para todos los participantes. ¿Qué pensáis acerca de los apoyos que han sido necesarios para poder aprobar los presupuestos del año que viene?
Esto, más que un conflicto presupuestario o respecto a cómo se va a financiar todos estos presupuestos y todo el dinero que hace falta para tal, es más un conflicto político que no otra cosa. Aquí entramos en el dilema típico de si determinadas agrupaciones, que todos sabemos cuáles son, es moral o políticamente correcto dentro del ámbito en el que nos encontramos, aceptar determinados apoyos con tal de sacar adelante unos presupuestos, cosa que es un poco absurda, porque quiero decirte, todos los partidos políticos que han gobernado en este país, quitando a lo mejor los primeros gobiernos de la transición, han recurrido, tradicionalmente a los partidos minoritarios, en este caso siempre de corte regionalista o independentista, para poder obtener los escaños suficientes y poder gobernar y tirar para adelante unos presupuestos. Entonces yo, yo personalmente no me siento en absoluto identificado con los proyectos políticos de la gran mayoría de todos los partidos pequeños que con los que se ha conseguido sacar para adelante los presupuestos generales. Pero bueno, si a alguien le parece mal, le parece inmoral o le parece cualquier lo que sea que se tire de determinados tipos de apoyos, siempre se puede llevar a cabo algún tipo de enmienda o algún tipo de ley o lo que sea para poder tirarlos abajo. Y si no, a pechugue. No, nos quejamos y no ponemos soluciones. ¿Esto qué es? No sé si me he explicado,
sí,
¿no?
Sí,
pues ya
sí,
estaría.
Sí.
¿Vosotras qué pensáis? ¿Tenéis opinión o qué?
Esto se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Al final, hoy en día que ya no tenemos bipartidismo, los grandes partidos necesitan apoyo de partidos pequeños y esos partidos pequeños son regionalistas, nacionalistas, independentistas. Así que pues será necesario su apoyo.
Y al ritmo que vamos, las cámaras legislativas se van a ir fragmentando más y más. Y esto va a estar complicado, el tema de poder hacer gobiernos. O aprenden a hacer gobiernos de coalición o hablan el parlamentarismo, claro. No hay otra.
Si es que realmente al principio Pedro Sánchez decía que él no iba a pactar con Bildu para nada, que por eso Abascal dice los presupuestos de ETA.
¿En qué año? ¿2014?
Claro. Entonces, no puedes decir de esta agua no beberé porque tú no sabes luego en un futuro qué apoyos vas a necesitar.
Y mucho menos si tocas poder. Pues si tocas poder, la hemeroteca es mortal, porque todo lo que puedas haber dicho se va a utilizar en tu contra. Y compadre, te da mucha vía libre para decir lo que te dé la gana, vete con cuidado.
Claro,
cuando somos diputados en la enésima fila, pues nos da igual, podemos decir lo que nos dé la gana. Cuando somos presidentes del gobierno, todo esto luego se nos viene en nuestra contra.
Claro.
Y así estamos.
Jaime, ¿quieres añadir algo?
No, en principio no. Todos, como habéis dicho, todos al final recurren a los apoyos de cualquier partido y al final no hacen más que una subasta al mejor postor. Pero claro, en este caso, en este presupuesto del 2020 es muy especial. Del 2021 va a ser muy especial fundamentalmente porque se va a financiar con fondos europeos. El problema va a ser cuando no tengamos esos fondos europeos. Todas esas promesas efectuadas a los pequeños partidos se van a volver en contra del gobierno. Ahí es donde realmente veremos hasta qué punto la coalición actual logra mantenerse en el poder o tendrá que virar hacia otro tipo de políticas. Fundamentalmente porque a partir del 2022 pueden ser que se suspendan, vuelvan de nuevo a aplicarse las reglas fiscales y tengamos un problema en cuanto a la financiación de nuestro presupuesto. Ese es el problema al final, no mirando en el 2021, sino en el 2022. Ver si van a lograr continuar con estos apoyos.
Jaime, ¿cómo ves tú el reajuste tributario que se plantea en los presupuestos?
Bueno, realmente el reajuste tributario no es más que tributación, en principio manifiestan que van a crecer un 13% en cuanto a la recaudación en el 2021, algo que realmente con una situación, una caída del PIB este año según el Fondo Monetario Internacional del 12,8 y un incremento del 7,2, presupuestar un incremento de un 13% mayor de recaudación es algo que está un poco o bastante en el aire. Es más, fijan una recaudación por nuevos tributos como tasas, primas del seguro, servicios digitales y sobre todo la eliminación de beneficios fiscales en temas de planes de pensiones, que al final no creo que consigan toda esta recaudación. Y por último, el problema de las cotizaciones sociales. Han presupuestado una recaudación de 126.000 millones de euros por cotizaciones sociales para poder mantener un gasto en pensiones de 167.000 millones cuando realmente este país no va a poder aumentar las cotizaciones sociales, por lo menos la recaudación de las cotizaciones sociales. Este año se están recaudando sobre unos 125.000 y están presupuestando unos 126.000. En una situación económica claramente dañina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí es donde veo yo el problema de la recaudación. Por eso está todo bastante sobredimensionado en materia de ingresos, efectos de poder cuadrar la gran cifra de los 550.000 millones de euros del presupuesto de gastos.
Yo que en este sentido yo no puedo aportar mucho más porque teniendo a Jaime como lo tenemos,
pues sí,
yo no tengo nada más que decir, la verdad.
En materia de gasto, fundamentalmente, el gasto de los 550.000 millones se van a repartir, como han dicho, en 167.000 millones en pensiones, 31.000 millones en el pago de intereses de la deuda pública y 25.000 millones presupuestados para desempleo. Claro, el problema del desempleo, esos 25.000 millones, que nos puede parecer mucho, es que cuando se ha hecho el presupuesto, se preveía que los ERTEs no iban a durar más allá del día 31 de enero. Es decir, si se aprueban nuevos ERTEs, la cifra de estos 25.000 millones va a quedar bastante corta, ¿eh?
Sí, vamos, que va a haber gente que se va a quedar sin cobrar, o si cobra, va a cobrar en un par de añitos, si es que cobra. O que vamos, al ritmo que vamos, se conoce que no.
Sí, no, cobrar van a cobrar. No, el problema va a ser que de pronto se va a romper todo el déficit presupuestario. Ahora mismo recordar que tenemos una deuda de 1.300.000 millones de euros, ¿eh?
¿Cuánto es aproximadamente respecto
al total? Eso es casi tanto como que cada español debe su salario bruto. El salario bruto español está en 24.000 millones, entonces son 24.000 euros, pues significa que cada uno de los españoles, cada uno de los 47 millones, debe un año completo de su salario bruto, medio, ¿eh? Estamos hablando de salario bruto neto. Perdón, salario bruto anual, medio de los españoles. Por tanto, aquí el problema va a ser, y además estamos hablando de pagos de intereses de 31.600 millones con el tipo de interés realmente por los suelos. El problema va a ser realmente no el 2021, sino el 2022 y 2023.
Bueno, pues bien, queridas oyentes, hasta aquí el segundo programa de Derribando Muros. No queda más tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a Claudia y a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y, por supuesto, agradecer a quien nos ha acompañado en la mesa, Juan Francisco Calero, Jaime Climent y Lara Gil. Nosotras también nos despedimos, bueno, somos Lara Gil e Inés Más, y esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotras, aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.